76 las víctimas fatales y 1.265 los infectados desde el inicio de la pandemia. Daniel Arroyo encabezó la segunda reunión del Comité de Emergencia Social. Según el ministro, el objetivo es mantener un seguimiento permanente de la situación y profundizar las estrategias. Este viernes reabren 11 estaciones de subte para facilitar el acceso a los bancos. Será desde las 9:30 hasta las 15:30 para facilitar el viaje de las personas que tienen que trasladarse a las sucursales para el cobro de jubilaciones. Arsat realizó un acuerdo con Telefónicas para garantizar la conectividad. Claudia Ambrosini, en diálogo con AM750, aseguró que fue positivo el encuentro y lograron consensuar medidas de cooperación.
Formalizar un acuerdo de cooperación, un acuerdo en serio, no que cuando a otro se le cae algo, el otro lo consuele, sino que un acuerdo que realmente cuando se cae una red, todos corran en la ayuda de la red que se cayó, tanto público con los privados y los privados contra lo público. Si nos cae un pedazo de la red de Arsat, hay un compromiso certero, que cualquiera de las telefónicas o de las que dan internet mayorista puedan socorrernos en cuanto a refacciones o reemplazo de fibra óptica.
Denuncian la falta de insumos en hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Así lo expresó Javier Andrade, legislador porteño, vicepresidente del Frente de Todos, en diálogo con AM750.
Nosotros vamos a volver a relevar y a seguir tomando nota sector por sector. Hay un tema, hace unos años se definió en la ciudad de Buenos Aires, en materia de salud, compra centralizada de insumos, ¿no? Quiere decir que ya no es que cada área pide, sino que se hace una compra centralizada del Ministerio de Salud y reparte a los hospitales, y desde la centralidad de cada hospital se reparte a cada área.
Además, aseguró que es importante seguir trabajando en la concientización sobre el dengue.
El principal problema de salud hoy en la Ciudad de Buenos Aires es el dengue. Y la realidad es que nosotros en el año 2016 tuvimos una epidemia muy importante de dengue, y la curva, digamos, que está llevando la cantidad de casos, que ya suman cerca de 1.260 y pico, no recuerdo si 1.267, 68, sigue la misma curva del 2016. Obviamente los sectores más vulnerables son los que más problemas tienen con el tema del dengue.
Detienen en Panamericana un micro con 62 personas que venían desde Jujuy y las pusieron en cuarentena. Desde el gobierno de la provincia habilitaron que se trasladen hacia Buenos Aires y en su mayoría son ciudadanos peruanos, venezolanos, brasileños y colombianos. Gabriela Loguiri, directora ejecutiva de la Comisión Argentina de Refugiados, explicó que la información de la provincia fue vaga y sospechan que el traslado se decidió de forma unilateral.
En primer lugar, las personas venezolanas que nosotros estamos asistiendo, que son 19 aproximadamente de esas 60 que están en el micro, son personas que han ingresado al país en el marco de lo que se llama la protección internacional. Son personas que por las condiciones en las que hoy en día está Venezuela, no podrían volver a Venezuela.
Por su parte, el gobernador Gerardo Morales aseguró que ellos no están echando gente por la borda y todos hicieron la cuarentena.
Nosotros no estamos echando gente por la borda en el marco de esta crisis a ninguna persona. Acá hay distintas situaciones porque en ese colectivo hay venezolanos, colombianos, peruanos, brasileros y hay argentinos. Todos los pasajeros de ese colectivo hicieron cuarentena en la Quiaca.
Alberto Fernández agradeció el saludo de cumpleaños. A través de Twitter aseguró que van a trabajar para que todo salga adelante.
No son los mejores momentos que nos tocan vivir estos, pero bueno, hay que pasarlo y vamos a pasarlo juntos, unidos. Solo les pido que si me quieren hacer un gran regalo, que se sigan cuidando, que se sigan quedando en sus casas. Ese es el único método que tenemos para combatir este virus. Vamos a trabajar juntos para que todo salga lo mejor posible. Podemos lograrlo. De corazón, gracias. Los abrazo a la distancia y desde el alma. Muchísimas gracias. Los quiero mucho.
El gobierno conmemoró a los héroes de Malvinas. Daniel Filmus, titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, aseguró que desde el organismo tienen tres grandes compromisos.
El compromiso tiene que ver con defender los derechos de los excombatientes, como apoyar a las familias de quienes quedaron ahí, con recordarlo siempre, pero también, como decías vos recién, plantear cuál es el objetivo, recuperar los ideales por los cuales lucharon. Obvio. Porque la forma de tenerlo presente tiene que ver con que esa idea de que nuestra bandera vuelva a flamear en las islas es la idea principal, está en la Constitución, no puede ser negociada, es claramente una perspectiva que nosotros tenemos que llevar adelante.
Industriales piden un sistema de créditos automáticos. José Urtubey, dirigente de la UIA, aseguró que sería una medida fundamental para el sector.
Se pide la automaticidad en los créditos, me parece que es fundamental, debido a justamente va a ser esto una forma de hacer un bypass sobre lo que es un camino tradicional a la hora de otorgar un crédito de este tipo. Me parece que con la automaticidad el problema queda zanjado y eventualmente después hay margen para que el Banco Central y los bancos comerciales puedan terminar de establecer cuáles son los mecanismos de compensación. Bien.
Hugo Moyano ratificó la apertura del Sanatorio Antártida. El dirigente de camioneros aseguró que los trabajadores pusieron a disposición de la salud pública el nosocomio.
La provincia de Buenos Aires fue la que me pidió, ¿no es cierto?, esto, y yo consultaba con los trabajadores. La comisión directiva en ningún momento dudamos, ¿no es cierto?, en ponerlo al servicio de la sociedad. Lo más importante de esto no es Moyano el que lo puso. Son los laburantes, son los trabajadores camioneros.
Despidieron a 25 trabajadores del Teatro Colón. Se trata de guías y coordinadores de visitas guiadas que recibieron el telegrama a pesar de que ya regía el decreto que prohíbe los despidos por 60 días. Reclaman respuestas al gobierno de la ciudad.
La verdad es que nos quedamos helados todos porque de hecho yo vi el mail y me entero por los compañeros. Sí. Las compañeras que enseguida que estamos todos despedidos y algunos no habían recibido el telegrama, solamente habían visto el mail, con lo cual también era una situación de mucho ruido porque además no habíamos tenido ningún aviso previo. Es decir, claro. De la cuarentena hasta que nos echaron, la única comunicación fue el día que nos echaron.
Salta. Evacuaron a 17 familias en Calilegua por un temporal.
En horas de la mañana tomábamos conocimiento de la crecida del río San Lorenzo debido a las intensas lluvias que se realizaban en la localidad de Valle Grande. Esto llevó a que la localidad de Calilegua tuviera que evacuar 17 familias que son del asentamiento 28 hectáreas y Barrio Virgen de Guadalupe, fueron llevadas y trasladadas al SIC de Calilegua. Desde Libertador General San Martín informó Alicia Bueno para AM750.
Patria grande.
Uruguay postergó las elecciones municipales para octubre por la crisis sanitaria. Este jueves el país sumó otros 2 muertos por la pandemia del coronavirus y ahora son 4 en total. Brasil registra 299 muertos por coronavirus. Además, hay 1.074 nuevos infectados registrados en las últimas 24 horas.
De afuera.
México sumó 8 nuevas muertes. El presidente López Obrador sostuvo que la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia será pasajera porque los mexicanos son un pueblo trabajador. Para este viernes se espera un descenso en la temperatura con una mínima de 12 y una máxima de 23 y el cielo estará algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 59%, temperatura 16 grados 3 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, un programa sin público con sus conductores en cuarentena, cada uno en su casa. Presentemos inmediatamente a Patricio Barton y a Gillespie.
Buenas noches.
Muy bien, el día de hoy es el día de nuestro cumpleaños. Un sí, día señor. Como hoy, pero hace muchos años.
¿Hace cuántos?
Hace 35, nació upa. La venganza será terrible.
Upa, upa, qué bien.
Qué lindo.
Así qué que lindo. Saludo a todos los que han sido compañeros en todos estos años. Saludamos también al presidente Fernández, que hoy cumple... años.
35 años también.
35 años también, porque un día como hoy, hace muchos años, 35, nacía Alberto Fernández. Así que, justamente, van de la mano el presidente y este programa. También saludamos a los héroes de Malvinas en este día en que se recuerda aquella gente. Hechas estas salutaciones.
Pero como hechas estas, no hay torta de cumpleaños, tanto que...
Lamentablemente tanto... nosotros íbamos a preparar en el estudio una fiesta. Es más, íbamos a hacer un show internacional directamente desde CSK con artistas de todas las ramas, pero ya ve cómo es la cuarentena.
Sí, no
podemos
hacer nada.
Desde mi casa.
Así será que, para la próxima.
Sí, será para la próxima. Vamos a pedirle a usted, Barton, que nos cuente algunas de sus vivencias de las últimas 24 horas.
Mis vivencias de las últimas 24 horas son tan parecidas a las anteriores y a las anteriores.
Sí.
Que ahora solo me valgo de recuerdos... para mis vivencias. Y me parece
cuente un día en la vida de Barton, pero antes.
Considerando que la radio ha crecido en audiencia por esta situación de cuarentena, no sé si se enteró que
no,
creció
no
toda
enteré.
La radio.
Bueno, la radio como medio.
No, la radio AM750 en toda su programación creció mucho. Y nos escuchan mucho los taxistas también. Yo creo que el taxista escucha radio.
Sí, claro, por supuesto. No puede ver televisión porque pero choca. Sí,
claro. Está muy bien lo que dice el señor.
Sí, claro.
Porque imaginemos, por suerte los autos no traen televisión. Está, eso sí, está el celular. Que muchos ven videitos de 20 segundos. Total, en 20 segundos qué te va a pasar.
No, señor, sí, cualquier cosa puede pasar. En un segundo, baja la vista y se cruza un perro.
Bueno,
a usted, ¿a usted no le hicieron
la... Es preferible que escuche la radio.
Sí.
Claro, escucha la radio, pero...
Ahora, perdón, ¿no? Sí. A mí me parece que ir escuchando la radio es una falta de atención para el manejo. ¿Usted vio autos de carrera, por ejemplo, con radio?
No, más vale, no, no puede. No.
El Fórmula 1.
Claro, viene Fórmula 1, qué sé yo.
Tendría que escuchar el Fórmula 1, la radio, para saber quién le viene atrás, porque no puede mirar bien quién le viene.
Que se lo dicen por radio, va escuchando la carrera.
Claro.
Va escuchando.
Claro, y dice, pasa fulano, ese soy yo, dice. Y atrás viene su taro, y así el tipo tiene, sabe los segundos que le lleva.
Claro.
Bien.
Igual veo que, ¿cuánto, digamos, cuánto ocupa nuestra atención la escucha de radio? Digámoslo, muy poco.
Muy poco, sí.
Muy poco.
Usted vio que hay gente que incluso nos llama para felicitarnos.
Sí.
Sí. Y eso revela que no lo está escuchando bien el programa.
Claro.
Hay horarios donde la radio penetra mejor en la psiquis humana. Yo creo que los horarios como el de La Venganza, incluso hasta más tarde, 2 de la mañana, 3 de la mañana, uno presta mucha atención a la radio.
Así es. En realidad, cuando nosotros empezamos, en aquel lejano día en que también nacía Alberto Fernández,
sí.
Elegimos este horario porque calculamos que la gente soportaba mejor los silogismos externos, extensos.
Claro.
Y que a lo mejor a las 10 de la mañana, cuando el tipo andaba de acá para allá buscando algo que no encontraba, y qué sé yo, a esa hora la gente escucha por ráfagas.
Sí.
Por ráfagas. Va a la cocina y vuelve y escucha a Víctor Hugo por pedacitos.
Sí, el gusto enorme de...
Claro. Seguir, vuelve. Volvés, pasás otra vez frente a la radio.
De saludarlos a todos.
Sí.
Pero que lo esperó.
Al bar.
Pero lo esperó Víctor Hugo.
Pero
el tipo
fue a buscar
una cosa.
A la noche se aguanta mejor. El silogismo tenso, el pensamiento un poquito más complicado y los discursos largos también, ¿no?
Sí. A mí me gusta muchísimo la radio nocturna.
Claro, ¿quién va a leer un cuento? Bueno, a mí no me gustan los cuentos leídos por radio, esta es la verdad. Me apresuro a decirlo. Pero sí, la construcción de un discurso, eso me divierte un poco. Pero siempre son más complejos cuando el horario lo permite, ¿no? Porque el tipo está sentado, quieto o acostado.
Sí.
No... buscando el otro zapato. Bien, pero no sé por qué me dice esto.
No, por el aniversario.
Voy a contar algo que tenía que ver con los taxis.
Sí.
Con los taxistas, porque me parece que nosotros, como comunicadores sociales que somos,
sí,
estamos desatendiendo los servicios hacia los taxistas, que después de todo son nuestros oyentes que están ahora en la calle, porque taxi sigue habiendo, ¿no?
Sí, sigue habiendo. Están poniendo el cuerpo... Es una manera de decir, ¿no?
Sí.
Los taxistas, lo mismo que la gente que trabaja en sanidad, en seguridad, fabricación de alimentos, atención de los negocios esenciales.
Ferreterías, también. Los ferreteros le están poniendo.
Los ferreteros, claro.
Sí.
Porque a vos
¿están abiertos los ferreteros?
Sí, ferreterías abiertas.
Quedás sin luz, ¿qué haces? ¿Llamás al
comerciante? No, porque yo tengo...
¿O no?
El mío, el mío estaba cerrado. Yo tengo que comprar un serrucho.
Claro. Bueno, por ahí, y necesito... a la noche usted quiere serruchar.
Sí.
Sí. Se queda sin... Bueno, a la noche no está abierta la ferretería.
No.
Pero de día hay gente que serrucha a cualquier hora. Y no quiere serrucho.
Sí, señor.
Bueno, tiene que estar porque abierta la ferretería.
¿Sabe? Yo creía tener un serrucho. Vio que uno no usa todos los días el serrucho.
No, todos los días, no.
Días muy especiales.
Entonces, yo pensé que lo tenía y lo fui a buscar hoy, porque digo, bueno, voy
a
serruchar. Y no estaba el serrucho. Y digo, bueno, me tengo que comprar uno. pero digo, ¿cómo voy a la ferretería? Porque me detiene la policía. La ferretería es lejos de mi casa.
Claro. Bueno, le explica, si usted es del barrio, le explica, no, la policía sí. No le va a hacer nada. El problema es si usted quiere comprar el serrucho en Capital. Y claro. Quiere ir desde Ciudad
sí,
Evita.
Igual la ferretería me queda muy lejos de acá, es como le digo, 20 cuadras.
Bueno, pero muestra el DNI y dice, soy vecino de la
sí,
zona.
Pero señor, te dice el tipo, sí. Acá con ese pretexto vienen gentes, 60 tipos en un micro, vienen desde el Brasil... Y te dicen que vienen a comprar serrucho.
No, pero bien dentro de la localidad está permitido.
Bueno, ¿y qué le pasa a usted con los taxis?
Bueno, entonces me parece que tenemos que atender a nuestra audiencia de taxistas que están en este momento
escuchando. Claro, muchos de los cuales nos están escuchando en este momento.
Señor, brindándoles bien. Algún tipo de servicio, no sé cuál.
Acá ser. Tengo justamente... editada por la Asociación Internacional de Taxistas Retirados.
¿Retirados?
Retirados, sí. Recomendaciones para ser un buen taxista. Cuidado, porque hay taxistas y taxistas.
Sí, hay muy buenos que me saco el sombrero, pero hay muchos malos.
¿Qué, usted
verdad?
Está con sombrero?
Es Moreira.
Es Moreira, ya. Bueno, lo primero que hay que hacer para ser un buen taxista es cuidar la apariencia. Ah, sí. A mí me gusta el taxista que viene de traje, corbata.
Sí, bueno,
pero es demasiado,
Está bien, pero demasiado. Si uno ve que es limpio el taxista, se supone que el taxi también está limpio, todo uno se sienta, es otro confort.
Claro. El imagínese taxi también debe estar limpio,
Sí.
Imagínese que usted se va a sentar en el asiento de atrás y está lleno de papeles, botella de vino en el piso, fruta empezada.
Es su auto.
Uno le da ganas de decirle, señor, este taxi no es muy pulcro, que digamos. Dice uno, limpiándose la mano en el fundillo del pantalón.
Lo mismo que también es aconsejable, hay unos sprays que tienen olor a flores para que uno, para que huela muy bien el taxi también, porque a veces el encierro...
Sí, claro.
Pero no hay que excederse.
¿Cómo?
No hay que excederse con esos desodorantes.
No, porque usted después vuelve a su casa y su novia o su mujer le dicen, escúchame, ¿dónde anduviste que tenés este olor a tulipán negro?
Claro. No, olor a coco tiene, ¿vio?
¿Un taxi o qué era eso, señor?
Bien. Uno va con olor a coco por todos lados.
A coco sigue. Sí. Debes cuidar tu apariencia personal manteniendo todo limpio, qué sé yo. Un taxi en buen estado y con buena apariencia tiene más probabilidades de conseguir más pasajeros ya que genera más confianza.
Sí. Si uno ve una hilera de taxis que van pasando, están todos destartalados, incluso con la goma lisa y qué sé yo, y viene uno impecable, uno para el impecable.
Sí.
¿Cómo le ve la goma lisa al taxi?
Bueno, yo antes de llegar me agacho, le dejo al mismo taxi. Un segundo que me voy a agachar que se me cayó una moneda.
Sí.
Es un pretexto, me lo voy a decir para ver si tiene la goma lisa.
Claro, pero y
entonces,
ahí mira.
Le digo, no la encuentro, así que voy a pegar una linterna que tengo aquí.
Sí.
Y rueda por rueda, le busca la lisura a la goma. Y si está tal cual usted soñaba, entra. Incluso con el dedo, usted le pasa el dedo por la,
sí,
por la
tiene
goma
que tener...
y se ve... si la rayadura está profunda o si ya aparece dibujada.
Claro, está muy bien. Imagine que arranca y a las dos cuadras se larga una tormenta, un diluvio y el taxi con la goma lisa.
Y tenemos una desgracia. Acá dice, esta buena presentación del taxi es clave para ganar la confianza del pasajero.
Sí.
¿Cómo la confianza? ¿Qué es esto?
Usted tiene que confiar. Usted le está dando su vida provisoriamente al taxista, por lo que dure el viaje.
Claro. Pero yo pensé que al decir confianza se refería a una cierta intimidad, sí, o profundidad, pero, así.
Adentro del... sí, bueno.
¿A usted le gustan los taxistas que enseguida entran en confianza? Quiero decir, ¿se ponen confidenciales?
Al principio sí, pero después se complica mucho. Porque si ya arranca...
Es de los que da con que...
Sí, sí. Yo le doy charla. Lo que pasa es que muchas veces me arrepiento. Eso,
si el taxista no le habla, usted...
Sí.
Se tira gancho. Sí.
Arranco yo, arranco.
No, pero es al revés. Se borra. Y si va acompañado, tiene que seguir la conversación el otro.
Claro. Yo me bajo antes y lo dejo al otro. Claro.
Y lo deja ahí en medio en una discusión. Bueno,
porque también está el taxista. Nosotros estamos evaluando si nos gusta el taxista que habla o el que es más bien parco, pero también está el pasajero que habla demasiado, ¿eh?
Sí. Ese es peor.
Claro, bueno, porque el taxista está rehén también de ese pasajero.
Pero puedo decir una cosa, muchas veces el taxista tiene que hacer de psicólogo, porque la gente está tan alterada.
A mí me lo dijo el otro día un taxista, me dijo, acá aprendés más psicología que yendo a la Facultad de Ingeniería.
Y sí, pero bueno, ahí puede ser. ¿No son los peluqueros los que son más psicólogos?
¿Cómo?
Los peluqueros son más psicólogos que los taxistas.
No, sí, para usted, ¿cuál es más psicólogo? Esta es una encuesta. ¿El peluquero o el taxista? A mí me parece que el taxista tiene más intimidad.
Sí, el taxista tiene más intimidad.
Viaje con su novia.
No, pero... ¿no?
Porque el peluquero...
Pero el peluquero, discúlpenme, sí. El peluquero lo está tocando y Epa, está por atrás suyo, sí, mirándolo al espejo.
Sí.
Sí, pero ¿sabe qué están los que están esperando?
Claro, están escuchando los que esperan.
Están esperando turno, están sentados ahí a un metro y medio, y el peluquero le dice...
y es...
mi señora la otra noche tuvimos una discusión, ¿no? Porque yo volví borracho... Bueno...
Y está todo escuchando.
Está todo escuchando. Y usted, el cliente, le dice, a mí me pasa todas las noches. A mí no me gusta que me escuchen mis confesiones.
Y le digo una cosa a favor del taxista. Ahí eso es un cono de intimidad. Se cierran las puertas del taxi y nadie se entera de lo que se habla ahí.
Claro.
Queda ahí.
Lo que se habla en el taxi queda en el taxi, señor.
Sí, claro.
Y aparte, el taxi se va y no lo ves más.
Es verdad, el peluquero lo vuelve a ver.
Y al peluquero, al mes, tiene que ir de nuevo.
Y dice, ¿cómo anda su mujer?
Mira, por algo le fuiste muy confidencial, y te ve entrar, y te hace así, ¿no? Y su señora... Bueno, ese grado de confianza no me gusta. Igual que, ¿sabe que me molesta un poco? El taxista que se da vuelta.
Sí.
Ah, sí.
Incomoda.
Para tener más intimidad en la conversación, se da vuelta y ahí sí que tenemos un grave riesgo de colisión.
Sí, claro. ¿Cómo va a desatender el volante?
Pero vamos a seguir adelante. Dice, señor taxista, sea cuidadoso con las elecciones musicales. ¿A qué se refiere esto?
A la radio, a la música que ponen en el taxi. Hay muchos que ponen cumbia, rock and roll, lo que fuere, a todo volumen, y por ahí al cliente no le gusta, al pasajero no le gusta.
Claro.
No, tiene que preguntar, dice.
Para mí tiene que preguntar. Primero,
tiene que preguntar.
Si el cliente quiere escuchar algo.
Claro.
¿Usted quisiera escuchar música? Sí.
Pero a veces se lo dice, se lo preguntan con la cosa prendida ya,
Claro. Ya cuando ya están escuchando y mientras salta dice, ¡no le molesta la música!
No.
Yo a veces le digo, la música no. Según lo que esté escuchando.
Sí, o la radio misma. Téngase
de sintonizar emisoras cuyos programas mezclen canciones que probablemente no sean del gusto del pasajero. Y pregúntele abiertamente si desea escuchar música y si tiene alguna preferencia.
No, está muy bien.
O conductores de radio, ¿no? Porque mira, hoy, ya que hoy es el aniversario de este programa,
sí,
le voy a contar una anécdota muy hermosa que me sucedió este verano tomé un taxi en Aeroparque, el taxista estaba escuchando X Radio, que no era esta,
sí,
y de pronto se hizo la medianoche, cambió de radio, sintonizó La Venganza Será Terrible,
oh,
y empezó a reírse locamente todo el viaje, y sí, comentaba cosas del programa, como diciendo, qué bueno que sí, es este programa, y estuve todo el tiempo de pasajero escuchándome como parte de ese programa, viendo cómo el taxista se reía. Así fue todo mi viaje.
¿Y usted no, no intervenía?
¿No le dijo? No,
anticipando. Claro. Eso hubiera sido
genial. No, no le dije nada. Me pareció hermoso no decirle nada, que dejarlo ahí, y le pagué, me bajé, y fue muy lindo momento.
Sí, qué suerte que se divirtió el taxista, porque imagine la otra situación. Usted se sienta, empieza el programa y el taxista empieza a decir, estos tres no tienen otra cosa que hacer.
Bueno, a mí me sucedió eso cuando empezábamos recién con Castelo.
Sí.
Estaba Castelo, yo no me acuerdo si estaba Stronati. Sí, sí, Stronati estaba, estuvo siempre. Bueno, y entonces yo había ido a Caseros en auto y se me había roto el auto. Antes del horario de La Venganza. Y entonces salí corriendo, me tomé un taxi, qué sé yo, y digo, oh, vamos hasta, qué sé yo, Perón y Florida, y rápido, qué sé yo. El tipo estaba escuchando, y justo empezaba el programa.
Sí.
Y empezaron Castelo y Stronati, ahí...
Solo, claro, arrancando.
Solo, así que decían que yo ya estaba llegando, no sé qué. Y por ahí el taxista me dice, se ríe por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Estos tipos, dice, los escucho todas las noches. Dicen cada estupidez. Pero el tipo lo decía como si fuera un mérito, ¿no?
Sí, sí,
sí, claro, sí, 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 igual. Yo voy a contar una historia de taxista que conté más de una vez en estos 35 años. Y no, no tiene que ver con el programa, pero como estamos glosando a taxistas, contaré esto. Un día yo venía con la guitarra,
sí,
y no sé dónde iba. Subí con la guitarra. Entonces el taxista me miró por el espejaime y me dijo, ¿toca la guitarra?
Sí,
sí, le digo. ¿Le gustan los tangos? Sí, sí, sí. Yo, a mí me gusta mucho cantar, dice. ¿Sí? Sí, sí. Y siempre me piden que cante un tango en especial, que es el que mejor me sale.
Sí.
¿Sabe cuál es? No, le dije. Y... me dice, Bandoneón Arrabalero. Es el tango que me sale mejor. Entonces, cada vez que voy a un cumpleaños o algo, me piden Bandoneón Arrabalero. Ah, bueno, qué sé yo. El tipo siguió con Bandoneón Arrabalero. Me bajé, me olvidé. Pasaron los años, pero muchos, muchos años. 10 años, quiere usted, 10 años. Sí. Y un día venía con la guitarra... y subió un taxi y el tipo me mira por el espejo y me dice, ¿toca la guitarra? Sí, le digo, ¿me gustan los tangos? Sí, sí, me gusta. Ay, si a mí me gusta cantar, si hay un tango que es el que más me gusta,
sí,
que todos me lo piden siempre cuando canto en algún cumpleaños, ¿sabe cuál es? Y yo iba a saltarle y iba a gritarle, Bandoneón Arrabalero.
Sí.
Pero este es uno de los grandes arrepentimientos de mi vida.
¿Qué dijo? ¿Que no sabía?
No, lo dejé pasar. Y el tipo me dijo, Bandoneón Arrabalero. Y mientras tanto yo junto con él repetí Inspectore para adentro, Bandoneón Arrabalero. No le dije nada y me bajé.
¡Qué casualidad más loca!
Pero lamento no haberle dicho.
Claro, Bandoneón Arrabalero en su momento.
¿Sabe cuál es? bandoneón arrabalero.
No, ahí le agarra un paro cardíaco. Lo agarra de sorpresa.
No, no. Bueno, pasemos por alto el tema, sigamos adelante, ¿no? El tema de la charla ya está explicitado. Sí. Evite, señor taxista, adornos llamativos. No uses adornos llamativos para decorar el interior del vehículo, como luces de colores, sí, animales disecados.
¿Cómo va a llevar un animal disecado?
¿Dónde va a llevar un animal
disecado? Una nutria lleva colgado. No, pero por ahí uno tiene... algunos ponen un tatú carreta o un peludo.
¿Pero dónde lo ponen?
Y ahí arriba del tablero, en esa zona.
¡Qué impresión!
Como decoración, señor.
Pero ahora no se usa tanto. En general, los animales disecados iban colgando del espejo. Claro. Ahora, bueno, si usted cuelga un peludo...
Sí,
claro. Imagínese un peludo colgando... Sí, balanceándose, sí, impide el manejo. Se te cruza, sí, claro, que tenés que atender al tránsito.
No, algunos apoyan en toda esa zona del tablero, que es como una repisa.
Sí, el torpedo.
¿Cómo se llama?
El torpedo.
Sí. ¿El torpedo?
¿Qué le diga? Los mecánicos le dicen el torpedo.
Sí. Ah, no sabía que le
dije. Mire, tengo rajado el torpedo.
Bueno. Arriba del torpedo.
A este señor se le rajó el torpedo.
Ahí arriba del torpedo algunos ponen esos perros que mueven la cabecita.
Sí, de plástico.
Yo prefiero un animal podrido.
Según agarran los pozos o eso, esos muñecos se venden ahí en la avenida Warnes, por ejemplo, lo pudiera comprar.
¿Se vuelven, bueno, junto con los repuestos?
Sí, en la casa de accesorios.
Sí,
claro. Bueno, dice que no hay que hacer eso. Después, no. Mantente informado, taxista, con los temas de actualidad para mantener conversaciones interesantes con los pasajeros.
Sí, tiene que conocer la agenda periodística del día.
Tengo todo.
A ver.
Y no, nada, es todo, digo.
Claro.
Pero acá con la grieta, ¿cómo hace?
No, claro.
¿Por qué? ¿Cómo hace? No dice nada.
Pero acá dice que hay que estar informado. A bueno, ustedes pero... parece, dice el taxista, a ustedes parece, yo me rompo el alma pagando una prepaga.
Sí.
Y resulta ahora el gobierno quiere que en el lugar que yo pago atiendan a personas que no tienen prepaga.
¿Entiendan? Bueno, ahí ya está la grieta. No, el tema ser? No, el tema que
viene Alberto y por decreto abre las prepagas para cualquiera. Entonces, ¿para qué me rompo el alma, ¿Para qué me rompo el alma? Yo me rompo el alma, sepa usted, para acceder a lugares donde otros no pueden acceder.
Por ejemplo, un taxi.
O sea, ¿cuál es? No. La felicidad de pertenecer a la clase media. Bueno, claro. Comprarme cosas que los que tienen menos plata que yo no pueden comprar. Entonces, si a los que tienen menos plata les permite comprar lo mismo que me compro yo, ¿para qué trabajo tanto?
Claro, tiene razón, tirar eso.
Sí. ¿Cómo lo resumió tan rápidamente?
Hoy he leído un mensaje en ese mismo sentido.
Sí, sí,
sí, sí.
¿Qué cosa?
Hay mucho.
Le dice uno
al taxista. Igual le digo al taxista, no salió el decreto ese todavía,
No, no salió.
No.
No, no pararon los dueños de las prepagas, probablemente.
Sí, sí.
Piensa lo mismo que este taxista. ¿Cómo yo voy a dejar entrar acá cualquiera?
El poder del lobby de los de las prepagas es bastante importante,
Muy importante.
Inclusive con los canales de televisión.
Cuidado con los olores.
Sí, eso es lo que le iba a decir. Tiene que ir.
Eso en general.
No, pero...
Pero acá el taxista, imagínense, es importante que el vehículo huela bien.
Claro.
Lo ideal es que tenga un olor neutro.
Sí, ni una cosa ni otra.
El spray... Y los ambientadores, que es lo que decíamos al principio, claro, de esta charla, ¿no? Evite también fumar. dentro de la radio. ¿Viste? No, está prohibido fumar, ¿viste?
Claro, no fume.
Bueno, trate con respeto a los pasajeros. Siempre de usted.
Por favor.
Pero el por favor.
Sí.
Simple, qué sé yo.
Ni tampoco puede opinar sobre, por ejemplo, cómo está vestido el pasajero, decirle, sí, ay, qué lindo le queda
por
esto.
Por ejemplo, el tipo viene ahí muy trajeado, el tipo se da vuelta y dice, qué tragedia, ¿eh?
Sí, claro, ¿no?
O tiene un saco cuadrito y el taxista lo mira y le dice, qué cuadro, compañero, no quiero recordarlo. Eso está muy, muy mal visto. Procura que tu vocabulario sea adecuado y no hagas uso de expresiones que puedan incomodar a los pasajeros, especialmente a las damas.
Sí, claro.
Como, me caigo y me levanto. O,
no.
Lo mismo cuando se cruza alguno en algún otro auto en la boca calle o algo, las expresiones tienen que ser neutras.
Sí, sí. O pedir disculpas.
Sí, claro.
Con perdón de ustedes. Y ahí le grita al otro tipo. Prudencia. Evita usar sobrenombres como mi amor y mi reina. Sí. A mí no me gusta cuando subo un taxi y el taxista me dice, ¿a dónde vas, mi amor? ¿Por dónde querés ir, mi reina?
Sí, la verdad que...
No, mi reina.
Sí. No me gusta. ¿A usted alguna vez le dijeron así en un taxi?
No, me parece es abusivo de confianza eso. Claro. No.
No, pero tampoco los que le dicen... veo que a las personas mayores, adultos mayores, que le dicen abuelo, inclusive ahora en los noticieros dicen, a los abuelos, abuelos de aquí, los abuelos de allá.
Eso es una falta de respeto. Es como si yo...
Es horrible.
Como si yo me dirigiera a los conductores de televisión llamándoles los estúpidos.
No. Pero además lo utilizan como vocativo, le dicen, venga abuelo, venga, venga, pase por acá.
Abuelo,
pero aparte quizás no es abuelo, porque no tiene
es
nietos.
Horrible. ¿Cómo le va a decir abuelo?
No. Bueno, prudencia ante todo, no vaya ligero.
No.
Si quiere ser un buen taxista.
Hay taxistas que van muy rápido.
Y otros que van muy lento.
Sí. La última vez que estuvimos de gira por Córdoba, vivimos una experiencia prácticamente un auto de carrera, era el taxi.
El auto fantástico.
Sí.
Acá dice cobrar lo justo. Claro, señor taxista, no pida al pasajero más dinero sin justificación alguna.
Claro, no, más vale, ¿cómo va a decir?
No le robe,
¿por qué no me da 300 pesos más? Y no, dice el tipo. Pero bueno, mucho peor es alterar el mecanismo del taxi.
Sí, ¿no? Eso.
Eso se llama piripipí, le dicen en la jerga.
¿Cómo?
¿Piripipí?
Le dicen piripipí.
Ajá.
¿Y bueno, cómo hace?
Y bueno, le cambian los números y le cobran, ponerle 10 veces más. Entonces, en un viaje de 200 pesos son 2.000 pesos, pero vio, a veces son tan codiciosos que el pasajero se da cuenta. El pasajero
¿Cómo puede ser si todos los días hago este viaje y me sale 200 pesos? Porque hoy me vale 2.000.
Según
si el taxista es chorro o no es chorro.
Se habrá fijado mal. Pero a veces son un viaje de 12 cuadras, pero 30.000 pesos. cuidado, es demasiado.
No, bien. Lo que pasa es, ¿sabe qué? Que a veces también está la tarifa del taxi y hay quien cobra por bulto también, ¿eh?
Claro.
Ah.
Sí. Si usted va, por ejemplo, al aeropuerto y va con un bulto grande.
A ver, dice, ¿cuánto le puedo cobrar?
No, señor.
Por ejemplo, ¿cuánto cobran por bulto?
Hay una un plus por bulto.
Esto ha pasado.
Ese bulto se lo tengo que cobrar 50 pesos por lo menos.
Ha pasado muchas veces cuando llevamos el teclado del maestro Gansé. los taxistas ven ese bulto.
No, ya no,
quiere parar. No quiere parar.
Siguen de largo.
Lo bien que hacen. Lo bien que hacen, señor.
Y uno desde... Uno lo insulta porque lo deja de a pie. Y el tipo saca la cabeza y dice, ¿qué querés también? No es semejante órgano, ¿no? Porque es el órgano que usamos para tocar. Bueno, si usa taxímetro, y sí, manténgalo calibrado legalmente y al finalizar no redondee la cifra de forma abusiva. ¿Cómo redondear?
Y por claro. ejemplo, son 67 pesos cobra 100. Eso es redondear.
Bueno, de respetar la norma de tránsito ni hablemos, porque eso ya lo hemos dicho. Pero dar facilidades de pago.
¿Cómo? ¿De qué manera?
No, sí, no entiendo. Pero pago
cuatro cuotas. Sí.
Un buen taxista siempre le da al pasajero varias opciones de pago. Por ejemplo, es de gran utilidad llevar siempre billetes de baja denominación para dar de cambio. Billete claro. viejo de un peso.
Sí. No, bueno, tiene razón. Tiene porque
para dar vuelto.
Si el taxista no tiene cambio y no tiene forma de... Se va claro. guardando todos los billetes grandes.
Sí, 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 sí.
Y... ¿No le pasó alguna vez que para el taxista para pedir cambio, para en una heladería, después va a buscar a otro lado, a otro comercio?
Y así estoy en una peregrinación.
Sí, 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 y usted está esperando. Y...
Pero yo cuando leí facilidades de pago, pensé que daba crédito.
Claro, sí.
¿Cuánto es? 400 pesos. Bueno, no podemos hacerlo en cuatro veces.
¿Y cómo le paga después las otras veces? Y no lo ve nunca más.
Busca el taxista a tu casa, toca el timbre. Taxista, digamos, una hora antes de empezar, va a cobrar las cuotas. Pero no es eso, idea. Parece, ¿no? ¿Y pagar con tarjeta? ¿Se paga con tarjeta en los taxis?
En algunos sí.
Yo creo que sí, ya a esta altura, porque están los postnets inalámbricos. No.
Sí, no, pero me parece que en todos no.
Yo creo que no. Pero bueno, después, evite situaciones conflictivas. No discuta con los pasajeros. Y en caso de encontrarse en un conflicto, lo mejor es tratar de llegar a una resolución favorable y positiva para que el cliente quede satisfecho. Se lo voy a regalar al gordo que me quiso trompear. Hace un par de años. Conocer y respetar los derechos de los pasajeros.
Y claro.
Los derechos de los pasajeros terminan donde empieza el del otro.
El del conductor. No sé
cómo era eso.
El del chofer.
Y sí. Sí,
pasajeros, sí. Ayer, hablábamos, ayer o antes ayer fue. Hablábamos de los taxis del Uruguay.
Sí.
Que están separados por un vidrio.
Sí.
El taxista está separado de los pasajeros con un vidrio. Y teóricamente no podría conversar.
No, claro, es como
la limusina. Igual conversa. Lo peor sí. es que vos no escuchás lo que dice.
Claro, no.
Tiene un amplificador. Tiene un micrófono.
Sí, tiene un parlantito, me parece. Un
parlantito,
¿no?
Es horrible eso, ¿no?
Sí, sí.
Para sí. conversar por el parlantito. ¿Cómo dice que ese... No, ese que está ahí anunciado en el cartel.
De acuerdo.
Bueno, eso es difícil, ¿eh? Separados sí, sí. por un vidrio. Uno le quiere decir dónde va, ¿cómo hace?
Es muy incómodo, peor, pero bueno, están acostumbrados.
Ayer hablábamos del agujerito ese que tiene.
Para pasar el billete. Sí.
Que los ladrones pasan la mano y lo agarran del cogote al taxista. Antes, épocas de otra tecnología y de otro diseño de los autos, se acostumbraba a bajarse y pagar desde fuera.
Ah, ¿bajaba los dos? El chofer
no,
y el
bajaba el pasajero.
Ah, el pasajero iba hasta la ventanilla.
Se asomaba a la ventanilla del taxista y pagaba. algunos automóviles estaban diseñados de un modo tal que prácticamente no había comunicación entre el adelante y el atrás. Pero bueno, ahora no es así. Última consideración. Ustedes no llegaron a ver a lo que llamaba el taxi de la amistad o algo
no.
Así.
¿Qué era? Claro,
eran algunos taxistas, había uno especialmente, pero yo he visto varios, que tenían un revistero que te podían servir café o gaseosa o jugo de fruta, y creo que hasta en aquella época se fumaba en todas partes, te ofrecían un cigarrillo, atrás tenían como unos dispensas.
Una heladerita.
Sí. Algo para que vos recibieras esa clase de atención.
Mira, qué fantástico.
Sí, el taxi de la algo, de la amistad, de la hermandad, de la economía, no sé qué.
¿Y eso se lo cobraban aparte o era una gentileza?
No.
Era una gentileza.
Era una sí.
Bueno, hay estaciones de servicio hoy que cuando uno va a cargar combustible le ofrecen un café.
¿En serio?
¿En dónde?
Sí. En Monte Grande.
Oh, no, usted inventa cosas de Monte Grande. No.
En Monte Grande.
Inventa cosas. Yo fui muchas veces a cargar hasta Monte Grande.
Que hay confiterías que cuando vas a tomar un café te ofrecen cargarle en asalado.
No, pero tienen, el playero tiene un termo y unos vasitos plásticos. ¿Hice un cafecito?
Esos vasitos plásticos, ahora hay que fijarse, cuidado,
Sí, sí,
cuidado ahora con la cuarentena, donde antes no teníamos cuidado, ahora tenemos que tener.
Sí, pero esos vasitos siempre
mi dentista, el doctor Barragán, te daba unos vasitos para enjuagarte la boca.
Sí, para
era
hacer mucho.
El mismo vasito.
Sí. Bueno, ahora lo tiene que cambiar.
Era, con decirte, era de vidrio el vasito.
¿Era de vidrio?
El vasito que el mismo Barragán me lo confesó. No, dice, yo cuando empecé acá como dentista, agarré un vaso de la cocina y lo traje acá. Ah, eso sí, porque antes de irme, lo lavo la pileta
no,
y lo
pero eso es muy antihigiénico.
Para el otro día. Y sí, pero bueno, ahora, no sé, el doctor Barragán se niega a ciertas cosas de la tecnología.
Sí, no, pero se va a tener que aggiornar, ¿eh?
Sí. Tiene a uno que lo hace pedalear, un ayudante que es el que le pedalea el torno.
¿Qué? No, allá hay eléctrico, se señor.
Tiene que pedalear parejo, además.
Ese pastillote. Sí. Y viene Pastichotti y empieza a pedalear. Claro, tiene que pedalear parejo.
Sí,
claro.
Si el tipo empieza a frenar y arrancar el golpe, le va a rajar la muela. Bueno, todos estos recursos que la tecnología contemporánea nos brinda, el doctor Barragán no los quiere incorporar. Porque dice,
bueno,
a la gente le gusta así, le gusta sentir...
A la no, le gusta a él así.
Yo soy
le gusta
el dentista de la vieja escuela, la antigua.
No, bueno,
acá,
pero...
Por ejemplo, ese tanto que te duermo, que no sentí nada, no. Acá venís al dentista, loco.
No, ahí, no.
Con esta no, pinza,
no.
Dice.
No, no, ya no.
La pinza que es del hermano que es mecánico.
No, ya la gente busca comodidad, no va a ir nadie al doctor de Barragán.
Últimamente no.
Ahora no, además, de todas maneras, señores, estamos hablando de los taxistas.
El único gesto así de la modernidad es que te atiende desnudo bajo el guardapolvo, como bien sabes.
Eso parte de su estilo.
¿Qué dice la gente?
Bueno, hay mensajes.
Sí.
Que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, Magalí Iglesias dice que en San Luis Tampoco se escuchan aplausos ni cacerolas, en relación a lo que decíamos. Como siempre, las noticias reflejan a Capital Federal. No se dejen engañar, dice. Bueno.
Bueno. Hola, negro, con esto de la cuarentena, no puedo conciliar la concentración, es raro. Generalmente, cuando uno habla de conciliar,
es el sueño.
Aparece el sueño, ¿no? Lo mismo.
El sueño o las posiciones políticas también.
Sí, también. Sí. Lo mismo que cuando uno habla de calvicie, enseguida
sí.
Aparece la palabra incipiente. Sí. Y cada vez que dice la China, aparece la palabra milenaria.
Sí.
Bien, dice, como no podía concentrarse con libros, se leyó el libro de la venganza. Y nada más.
Ah, bueno.
Creo que hay mejores opciones, Bueno, Valentina, es de Bath, del Reino Unido, allá donde estuvimos a punto de ir una tarde.
Sí, y no fuimos. ¿Cómo no fuimos?
¿Por qué no fuimos? No me acuerdo por culpa de quién no fuimos.
De su hijo, del Caco.
Ahí está. Sí. Alguien se lo tenía que decir.
Sí.
Valentina dice, estoy hasta la pera del COVID-19. Gracias por estar ahí cada noche. La venganza es un servicio esencial. Saludo. Mire que me la verás misma, se aclara.
Jorge.
Hola.
Sí.
Sí. Jorge.
Jorge de San Martín, que no es José.
Sí.
Dice, Borges se casó en Paraguay, no en Montevideo, Gillespie, que usted dijo que se casó.
Bueno, me equivoqué.
¿Quién lo dijo eso? No, que yo se dije, había casado en Montevideo, ¿usted lo dijo?
Yo dije, y era en Paraguay, bueno.
¿Cómo puede ser que haya fallado de este modo?
No me acordaba, era en algún lugar así.
Bueno, dice que María Kodama lo contó en una entrevista a Leila Guerriero para el diario El País de Madrid. Y se casaron así, medio en secreto, lo hicieron público en ese momento.
Bueno, Mariano Carlos Pereira, desde el barrio de La Paternal, nos está escuchando. ¿Desde el barrio o desde el baño?
Desde el barrio.
Bueno, los estoy escuchando. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Nadia Layus dice, hola Vengadores, soy fan del programa y también de Les Luthier. Y el otro día, viendo a los antes mencionados, encontré una joyita que es Adolina actuando con ellos. Me encantó. Con Les Luthier.
Bueno, está en todas partes eso.
Eso no de... En verdad, Les Luthier actuando con Dolina en el programa La Barra de Dolina, ¿no?
Sí, así es. En realidad soy yo actuando con ellos, escúchenme.
Sí.
No, pero digo, estaban Les Luthier invitados al programa, no es que...
Sí,
estaban
así es. Sí. Y señor don Alejandro Dolina, soy un antiguo seguidor de su programa... Quería preguntar si faltará mucho para que lean mi saludo. Es un papelito que llevé junto con mi hijo que terminaba sus estudios primarios, con excelentes notas y felicitaciones por su buena conducta y respeto por las normas.
Sí.
Y como detalle quería agasajarlo pasando una noche familiar gozando el programa en vivo. Con una sola corrección, si lo leen. Querido hijo... Felicitaciones por recibirte de abogado. El papelito lo llevé al Tortoni, tal vez extravió. Lo sigo escuchando, son geniales.
Muy bueno. Santiago Fabiani, saludos de Montevideo. Espero puedan venir por acá cuando pase el corona. Los escucho por FM del Sol y también por El Espectador, por las dos radios.
Bueno, muy bien. Íbamos a ir en junio, creo, pero bueno, ahora no sabemos. Hola, Vengadores, soy Flor, una joven borrega enamorada de Dolina. Lo sigo escuchando todas las noches con un vinito y un puchito, vamos a... Sí, es siempre un placer.
Bueno, señor.
Gracias por continuar el programa a pesar de las circunstancias. Y quiere que el trío toque algún tema de Spinetta, Está en Córdoba Capital.
Bueno.
Hablando del trío, hoy es, hay estreno del nuevo sistema del trío.
Sí, hoy sí, vamos a pasar dos canciones grabadas con el nuevo sistema.
Bueno.
Y después seguiremos el régimen habitual. O sea, en fin.
Muy bien, muy bien. Qué expectativa tengo, ¿eh?
Sí.
En un rato, ¿no?
En un ratito. El dique de Ensenada dice, quiero decirle a Alejandro que lo quiero mucho porque me hizo conocer a Ignacio Corsini. Por ahí digo algo incorrecto, pero en su voz noto dolor, tristeza y dulzura. Bueno, nunca amargor, dice. ¿Cómo se hace eso? Tiene razón usted, sí. Es la entonación de Corsini, por empezar, es ligera.
Sí.
La voz fluye. Lo cual es lo contrario de las voces que se encajan, que suelen dar una sensación más tormentosa, más atormentada.
Sí.
Pero también tiene, concordante con su musicalidad, melancolía. Y eso es siempre muy eficaz. Esa tristeza que fluye, que no llega a la amargura y al desengaño más violento.
Es una
amargura más filosófica, ¿no? Y entonces, a veces hasta permite los tonos mayores,
sí.
Sin que la tristeza, la suave tristeza corsiniana, desaparezca. Bueno. ¿Algún otro?
Sí, tengo muchos. Hola, sí. Genios queridos, qué grato volver a escucharlos desde Mar del Plata. Hoy con mucho viento y lluvia. Y le pide al sordo algunas estrofas de Ventarrón. Juan, de Mar del Plata.
Sí, puede ser, sí. Es un lindo tal.
¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo, de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, hablando de cantar mientras uno se lava las manos, el presidente Fernández dijo cantar la balsa para evitar el feliz cumpleaños o el payaso Plim Plim. Yo prefiero entonar la Internacional.
Ah, pues bien.
La seguí.
Está bien.
Es un poco más larga, ¿no?
Es un poco más larga, sí. Está bien.
Acá Mario de Mendoza dice, en el derecho canónico, 1130-1133, se habla de cómo deben celebrar los matrimonios secretos.
Ah, mire.
Mario de Mendoza.
Ah, bueno, qué bueno.
Aquí...
Fray Lorenzo se llamaba el que casó a Romeo y Julieta, ahora que me acuerdo. Y acá Ricardo de Curitiba, sí, dice, Borges se casó en Paraguay. No se enoje, pero ese no es Tom Jobim. Tom es el autor, junto con Vinicius.
¿Cómo?
Que el disco que pasamos ayer Tom Jobim no era el intérprete, sino el autor.
¿El autor? ¿Y quién cantaba? No, me parece que era Jobim tocando el piano, nada más. No estaba Vinicius, obvio, pero estaba solo Jobim y el piano.
Lo que pasa es que ayer...
No era la versión original, eso sí.
No, lo que pasa es que ahora que estamos acá, en cada uno en su casa, a veces no chequeamos las grabaciones que ponemos. Que sí. Disculpe.
No, lo que sí fue cierto que no era la versión original ni las más conocidas, era en piano y voz.
Sí, bueno.
Soy Nancy de Floresta. Gracias a mi vecina Gladys, que me hizo acordar, y a la cuarentena, porque cuando trabajo no puedo escucharte. Y dice, te quiero.
Bueno, gracias. Propongo un concurso, dice Juan Carlos. Qué lindo para la gente que es aficionada a los tangos. Acertijos tangueros, no para el programa, pero por ahí, para jugar. Por ejemplo, ¿qué llevaba en la maleta Alberto Adela? Bueno, evidentemente las trenzas de mi china y el corazón de él. Es un tango horroroso, bien. Este, que se llama... creo que Noche de Reyes es ese.
Bueno, sí, la verdad que no sé.
La prueba de la infamia la traigo en la maleta. Las trenzas de mi china y el corazón de él. Y al comenzar el tango, dice, yo soy un gaucho honrado, me llamo Alberto Arez. Así que ese es el asunto. Se llama A la luz de un candil.
Ah.
Lo confundí con otro tango también espantoso que se llama Noche de Reyes. Pero es muy bueno lo que usted propone, ¿eh? Acertijo tanguero, pero tiene que ser eso para que jueguen los tipos de la Academia del Tango.
Sí, sí.
Claro, sí.
Para jugar ahí. Saber. Y hace cualquier acertijo de esa naturaleza.
Sebastián de Polvorines pide que transmitamos el programa por Facebook Live.
Bueno, puede ser. Bueno.
Hay muchos pedidos de que hagamos streaming, ¿eh?
Ahí es con cámaras, ¿eh?
Sí, ahí es con cámaras.
Sí, pero con cámara, mire, yo me tengo que vestir, por ejemplo.
Sí, claro, yo también tengo que dejar de ser nudista para eso.
Claro, mire cómo estoy ahora.
Por favor, señor.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa y luego regresamos con los puños llenos de verdades?
Bueno,
hagamos la pausa.
Dale.
750.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta modalidad de la transmisión remota, cada uno desde su casa, pero conectados en el aire de la radio y también a través de las redes sociales. Se nos pueden encontrar como @lavenganzaradio en Facebook y en Twitter, y en el WhatsApp de los oyentes, solo textos ahí, en el 6585-5580.
Hablaremos esta noche del Tintoretto. Así que vamos a ubicarnos en el siglo XVI, en Venecia. En realidad, este hombre se llamaba Jacopo Robusti, y después fue conocido como el Tintoretto. Había nacido en octubre del año 1518 en Venecia. Su papá, Giovanni Battista Robusti, era tintorero, y de ahí el sobrenombre que tuvo su hijo pintor. El negocio paterno proporcionaba a la familia Robusti el dinero suficiente para vivir con holgura. La profesión de tintorero estaba, además de bien remunerada, bien considerada socialmente. Giovanni tenía muchos hijos, gastaba buena parte del dinero en sostener a sus hijos en sus estudios, en sus actividades. Cuando observó que a Jacopo le interesaban la pintura y las manualidades, le regaló los vaciados de las esculturas de Miguel Ángel para que él los estudiara. Algo así como los moldes que se hacían,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Tomaban el molde en yeso, después lo rellenaban y después otros moldes y así. Para, bueno, siempre con efecto, a veces para sacar copias, pero muchas veces también con fines didácticos. Fue en esa tintorería del padre donde Jacopo se interesó por los colores. Parece que con las tinturas que le sobraban al viejo, empezó a pintar todas las paredes de su hogar y las que encontraba libres en la calle.
Ah, mira.
Salía en la calle con unos tachos de pintura y empezaba a pintar. Dicen que en su juventud seguía a los albañiles para saber dónde iban a levantar un muro. Incluso a veces eran muros que estaban destinados a que otros artistas lo decoraran. Y el flaco se anticipaba a los artistas y
lo pintaba
él, ¿sí? Y por eso recibió unas cuantas palizas. A los 10 años lo mandaron a estudiar nada menos que con Tiziano. Tiziano era un tipo extravagante, ¿no? Un día Jacopo pudo ver la siguiente escena. Tiziano dio una fiesta en su casa de Venecia. Los invitados eran gente distinguida. Sabían que él era un hombre rico y le criticaron el poco dinero que había gastado en la reunión. Las críticas llegaron a oídos del Tiziano y entonces quiso darle una lección a sus invitados. Por empezar, armó otra fiesta e invitó a todos. Cuando llegaron, se encontraron con una sorpresa. No había nada. No estaba puesta la mesa, nada. Apareció el pintor con un vestido bajo el brazo izquierdo y un cuadro suyo bajo el derecho. Y dijo, este vestido, regalo del Duque de Venecia, está valorado en 5.000 escudos. Era mucha guita. Se vivía holgadamente con 100 escudos al año.
Ah, sí, una fortuna.
Muchísima guita. Este cuadro, obra mía, dijo, está valuado en otros 5.000. Entonces ahí los miró a todos y dijo, no dijo nada, arrojó las dos cosas al fuego de la chimenea. Entonces ahí sí, ¿os parece suficiente gasto por una fiesta? Preguntó, y se las tomó. Y bueno, nadie más volvió a molestar. Era, esto lo hemos visto alguna vez hablando del potlatch, que es una costumbre, una especie de costumbre en algunas tribus, que consiste en jugar a ver quién es más pródigo, quién derrocha más, quién es más derrochador. En el taller de Tiziano, Tintoretto no duró mucho. A los 10 días de las primeras lecciones, Tiziano, carcomido por la envidia, echó al pequeño aprendiz al descubrir sus magníficos dibujos. Otros dicen que lo expulsó por insolente, porque lo encontró haciendo una caricatura del maestro. Tintoretto era muy petiso. Vasari, que fue biógrafo de casi todos los grandes artistas de aquel siglo, escribió, mucha inteligencia en cuerpo tan pequeño. Era morocho, tenía ojos negros, un poco chueco, y desde la adolescencia llevó barba y bigote, según Vasari, ¿no? Parece que vivía retirado con sus pensamientos y siempre alejado de todo placer. Se olvidaba de comer, vestía de cualquier manera, muchas veces tomaba prestadas prendas del negocio del padre, ¿no? Que tenía prendas, era tintorero. Tintorero en su... No que era japonés.
No.
Antes el tintorero era el que tenía las prendas. Bien, y después la devolvía, pero en estado lamentable. Una tarde, o tiempo más tarde, hubo un acontecimiento importante que lo ayudó muchísimo en el desarrollo de su arte. Un día de febrero de 1548 conoció a la hermosa Faustina Episcopi en un baile de carnaval. Baile de carnaval en Venecia, imagínense, ¿no? Sí. Dice la crónica. Luego me atrevé los saludos y bailes compartidos en la Piazza San Marco. Tintoretto pidió a su compañera que se quitara la máscara. Dicen que quedó estupefacto ante la enorme belleza de Faustina. Y no se separó de ella durante el resto del carnaval. Y tampoco de la vida, porque se casó Tintoretto con la mina.
Ah, mírate.
Y la mina era la hija de un importante funcionario de la escuela de San Marcos. Y este hombre, Marco Episcopi, le pidió al pintor una obra para la escuela. Tintoretto pintó entonces San Marcos libera al esclavo. La obra era una maravilla y el Tintoretto se hizo famoso. Cuentan que pintaba al resplandor de una pequeña lámpara en un sótano. Se ejercitaba haciendo modelos de cera y de barro, muñequitos de cera y barro. Después los vestía con trapos viejos y se pasaba horas buscando efectos con los pliegues de los paños.
Ah, mira, sí.
Buscaba esos efectos, ¿no? También, durante muchas horas, estudiaba anatomía y a veces desollaba miembros de cadáveres para ver la disposición de los músculos. Dicen los que saben que su sensualidad y erotismo fueron revolucionarios, al menos en la pintura, digo yo, ¿no? Tintoretto fue considerado como el pintor más lascivo de la época.
Por favor, señor.
Bueno, estamos comiendo. Tenía muchísimo sentido del humor. En Marte, Vulcano y Venus, hay uno que se esconde debajo de una mesa al verse encerrado en la habitación de su amante tras cometer adulterio. Bueno, esta es una historia conocida. En realidad, Marte, Vulcano y Venus son Ares, Afrodita, la diosa del amor, que tenían un romance. Pero Afrodita estaba casada con Hefestos, que era el herrero del Olimpo. Era un tipo que construía cosas, bien, un constructor, un inventor también. Y parece que en una ocasión estaban Ares y Afrodita, en fin, entregados a sus maniobras lascivas, y apareció Hefestos, el marido.
El herrero, nada más.
Claro, pero a ella le habían batido de estos amores. Y mira que tu mujer anda con Ares. Y entonces él preparó, ya que era inventor y muy industrioso, preparó en la cama donde Ares y Afrodita perpetraban su adulterio, una especie de red automática. Sí. Al empezar a moverse uno, se accionaba y lo dejó a los dos desnudos, colgados del techo de una especie de red de pescador.
Genial.
Y entonces llamó a todos los dioses para que fueran testigos. Este cuadro de Tintoretto, no sé si revela ese episodio, ¿no? Pero evidentemente el que había sido sorprendido era Carlitos Ares. Ares, el Marte para los romanos, el dios de la guerra. Una vez hubo un concurso, en otro orden de cosas, hubo un concurso en la Academia de Pintura. Había que presentar unos bocetos. El tiempo, el plazo, era tan corto que solo era posible hacer justamente un boceto. Luego sería elegido el mejor de los bocetos y al autor se lo autorizaba a pintar el cuadro para ser expuesto en la Academia. Tintoretto desobedeció las reglas. Se presentó con el cuadro ya terminado. Y además lo colgó en el lugar correspondiente a los cuadros, no al, a los bocetos. Sí. Al final lo eligieron a él, pero el resto de los competidores lo quería matar, ¿no?
Sí, sí, hizo trampa.
Bueno, decían que había jugado sucio, pero por ahí tenía, competía de un modo un poco desleal porque no le cobraba nada a los clientes, no cobraba su trabajo, ¿no? Iba al mercado de los pintores y ofrecía sus obras solo por el precio de los materiales. Y esto era algo insólito para una ciudad en la que el comercio y la competencia eran la principal fuente de vida. Y en realidad, Tintoretto era excelente, y hay que decirlo, no les costaba mucho a sus clientes, cobraba barato. Entonces, por estas dos virtudes, porque era bueno y porque trabajaba casi gratis, lo llamaron para pintar la sala del Gran Consejo del Palacio Ducal, la Escuela de San Marcos y cientos de otros foros oficiales. Enseguida decían, che, vamos a hacer una licitación. No, y se llaman al Tintoretto, que sale barato y es bueno. Con quien en principio se llevó bien fue con el poeta Pietro Aretino, un conocido personaje del siglo XVI. Aretino era un crítico capaz de aceptar golpes mortales con sus opiniones a los nuevos artistas, incluso a veces a los consagrados. Aretino, lo hemos contado, murió de risa. Hablando de muertes extrañas, sí. Contamos que le contaron no sé qué chiste y el tipo empezó a revolcarse por el piso hasta que se murió. Murió de risa. La crítica, o mejor dicho, no, el crítico, porque estamos hablando de Aretino, que era crítico, eligió al Tintoretto para que le pintara con su arte el techo de su casa, la parte de adentro, digamos.
Sí, claro.
Claro, pues se pinte el techo, sí. No. Ahí como Palito Bagna.
No, le pinta la chapa.
Ya lo de afuera, no. En la parte de adentro. Entonces Tintoretto hizo un buen trabajo. Aretino le dijo que había elegido mal y que prefería al Veronés. Tintoretto, entonces, como supuesta reparación a su mal trabajo, le ofreció a Aretino retratarlo. Entonces, bueno, Aretino fue hasta el taller de Tintoretto para hacerse retratar. Tintoretto lo ubicó en una silla, le pidió que se quedara quieto y empezó a tomar medidas, pero no con un pincel, sino con un bugoso, con un pistolón. Y bueno, tomaba la medida, no se mueva, no se mueva, y le pasaba el chumbo por la cara. Hasta que en un momento Tintoretto se descuidó y Aretino salió rajando y no volvió nunca jamás. Algunos historiadores de la literatura aseguran que Pietro Aretino ordenó, sin que se le obedeciera, grabar sobre su tumba la siguiente inscripción. Aquí yace Pietro Aretino, poeta toscano, que de todos hablaba mal, salvo de Dios, porque no lo conocía. Ay, hicieron bien en no obedecerle, ¿no? No es gran cosa. Ahora bien, Tintoretto tuvo con su esposa, aquella Faustina, que conoció en un bailongo de carnaval, 8 hijos. El segundo fue una niña.
Sí, bueno, siempre.
El segundo hijo fue una niña. Marietta, que se transformó en la preferida del pintor. Tenía mucho talento artístico, pintaba tan bien que sus cuadros llegaron a confundirse con los del padre. Y le llamaban la Tintoretta.
Sí, sí. Era cantado.
En los barrios pasa eso, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Qué le dice eso? El lavandinero y la lavandinera.
Sí.
Y los lavandineritos. Trabajaban juntos en el taller de la casa. Dicen que cuando pintaban se hacían acompañar por músicos que ofrecían su arte a cambio de ver pintar a Tintoretto, ¿eh? Porque hay que decir que Tintoretto tocaba muy bien el laúd y otros instrumentos inventados por él que no dicen cuáles.
¡Oh, qué interesante!
Sí, sí. En el año 1574, la familia se mudó a una casa en las proximidades de la iglesia de Santa María del Huerto, lo digo en español.
Sí, sí.
Una iglesia que debido a su nombre hemos visitado con alguno de los integrantes de este programa que no diré cuál era.
¿Cómo se hiciera falta?
Iglesia que queda en una zona muy pobre de Venecia, que está casi en el borde de la ciudad. Nosotros atravesábamos toda la ciudad por unos barrios muy raros. Gracias a eso conocimos el gueto de Venecia, que es un lugar muy pintoresco, muy grato. Y bueno, aquí en Santa María del Huerto, digamos, cerca de ahí se fue a vivir, ¿no? Y el Tintoretto nunca salió de Venecia, ¿eh? Amaba aquella ciudad, su único propósito era embellecerla. Tanto fue así que años más tarde quiso pintar todos los muros vacíos del barrio. Estuvo a punto de empezar el proyecto, pero llegó la desgracia. Tintoretta, su hija, murió de una rara peste a los 30 años de edad. El pintor sufrió en silencio la muerte de su hija, pero esa muerte anunció la suya. No pintó más y solo se preocupó por la redacción de su testamento. Le dejó todo a Faustina, según sus palabras, dueña y única usufructuaria de todo lo mío, decía él, ¿no? Dos años más tarde moría Jacopo Robusti, el Tintoretto, a los 75 años de edad. Está enterrado en un altar que él mismo había decorado en la ya mencionada iglesia de Santa María del Huerto, sí, junto a Marietta, ¿eh? Su obra inmensa se intentó restaurar durante el siglo XIX. Y el escritor romántico Ruskin declaró: hace años, dice, se trató de retocar las obras del Tintoretto, pero el hombre encargado de esa tarea murió providencialmente. Bueno, lindo esto del Tintoretto. Parece que era, digo con la anécdota esta de que lo entregó ya listo el cuadro, que era muy rápido.
Sí,
que
sí.
Era muy rápido, más rápido que los pintores famosos.
Claro, por ahí, de ahí su gran y vasta obra, ¿no?
Claro, tuvo tiempo para pintar.
Y ponerse a pintar las paredes del barrio.
Sí, era tan rápido que no le ayudaría una vez más, yo la pinto. Bueno, vamos a ilustrar esta charla con qué canción. Y la respuesta es Venecia sin ti.
Sí, porque ahí se conoció con la
esposa. Ahí se conoció con la mujer,
sí.
Después la mujer se murió y él habrá pensado la letra de Venecia sin ti.
No, bueno.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando toda Venecia me hablaba de ti.
Sí.
¿Qué es eso? Ese es el Tiziano recordando...
Cuando ella se saca la careta...
A Faustina, claro.
Era preciosa.
Esa parte, mire cómo se me ponen los pelos de...
Sí,
señor.
Baje la cámara, por favor.
Por favor, le dije que hay que vestirse para hacer el programa.
Bueno, muy bien. Está Carlitos Aznavour para cantar esto, ¿eh?
Nada más ni nada menos.
Y a mí me contó Ferrer que a Aznavour le gustaban mucho los tangos y que componía las canciones bajo la forma inicial de tangos y después
y la llevaba
cambiaba los ritmos, sí, sí, sí,
sí.
Porque le resultaba muy cómodo imaginar melodías que fueran tangos.
Ah, muy interesante, bueno, no sabía eso.
A lo mejor era mentira de Horacio, lo que sé. Bueno, entonces escuchemos a Carlitos Aznavour, Venecia sin ti.
Venecia qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste historia está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
era Charles Aznavour, en La Venganza Será Terrible, Venecia sin ti.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta versión de grabación remota, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese en un hotel de lujo. Atención, nuestros amigos, nuestros oyentes ordinarios, aquí sí hay instrucciones para que ustedes queden como príncipes. Así que vamos directamente. Hay que respetar las normas del hotel. Primero, ya el check-in y el check-out.
Bueno.
Quiere decir, a qué hora puede llegar y a qué hora tiene que irse.
Sí.
No llegue antes de la hora límite para la llegada, ni se vaya después. ¿Por qué?
No, claro.
Usted llega muy temprano, por ahí la habitación está sucia.
Sí, y recién se fue el anterior huésped.
Claro, y usted llega,
claro,
usted sí por ahí dice, no, no me importa, me meto igual.
Guarda,
sí, tenga sí cuidado. Tenga cuidado porque se va a encontrar con toda clase de objetos desagradables.
Cuidado con la brecha entre el check-in y el check-out. Porque
¿por
si
qué?
Usted tiene el check-in muy tarde y el check-out muy temprano, finalmente el horario fértil de la habitación, por llamarlo de alguna manera,
sí, es negativo.
Ah, sí.
Es negativo. Usted llega y solamente tiene el tiempo de pagar.
Sí.
Y ya lo están echando. Durante la estadía se deben respetar los espacios destinados para fumar. O sea, sí, si usted está en una habitación para fumadores, tiene que fumar.
No, 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 bueno, no puede no fumar.
Señor, no. Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso. Bueno, debe saber que el shampoo, el gel de ducha, etcétera, están incluidos en el precio. No los tiene que pagar.
Porque bueno,
hay gente que llama a la recepción y dice, ay, quiero pagar el papel higiénico. No, se lo regalamos. Pero después, sí, cuando vean que usted se va y se lleva 17 sí perchas, una bata, 5 toallas, eso sí lo tiene que pagar.
Sí, claro. Pero bueno, mucha gente que se tranquiliza a partir de este concepto porque se llevaba de Querusa algún jaboncito, algún shampoo. Ahora es bueno saber que ellos ya está incluido.
Claro, así que no se las dé de delincuente acá.
No.
Tampoco puede llevarse los veladores. No se los puede llevar, no porque están, porque esté prohibido, sino porque están atornillados.
Sí,
sí, está.
Entonces,
todo,
para llevárselo directamente tiene que llevarse la habitación toda. Digo también, si por alguna razón, atención,
sí,
personal o profesional, recibes alguna visita en la habitación, esta
sí
no vale podrá quedarse a pasar la noche. Para evitar malos entendidos,
sí,
es mejor atenderla en el business center del restaurante.
Y ahí sí, bueno,
todo el mundo. Bien, cuidado, el hotel tiene caja de seguridad.
Bueno, esto es genial, porque a veces uno lleva...
Solo. ¿Cómo?
A veces uno lleva valores, dinero, de repente.
Ah, sí, dígalo.
Bueno, dinero, llega con dinero, se lo da directamente al conserje, le da directamente el dinero al conserje, que lo guarde en la caja de seguridad del hotel. Nos olvidamos del problema.
Bueno, pero acá este hotel cuenta con caja de seguridad individuales. Y la combinación la sabe usted solo. Ahora, no se lo olvide...
No, no, ¿cómo?
Una de las fortunas que ha perdido la gente aquí.
No, me tiene que devolver el dinero.
Hay aquí alguien que era un gran empresario en su tiempo,
sí, llegó
acá a pasar una temporada, se olvidó la combinación y está pidiendo limosna en la esquina.
Pero no, ustedes no le abrieron la caja.
¿Pero cuánto guardo de efectivo? No,
además, pelito para vieja.
¿Cómo? No, no, si
ya,
queda...
Te lo olvidaste. Y... A menos... Ah, no. Está prohibido tener perros en la habitación.
No, pero bueno, creo que hay... ahora hay algunos hoteles que son mascota friendly.
Sí.
Claro, sí, sí, sí.
Que usted puede llevar su mascota.
Pet friendly.
Pet
sí,
friendly.
Exactamente.
Así se llama, ¿no?
Incluso hasta bueno, puede desayunar a la mañana.
Claro, que el precio para los cristianos, ¿no?
Bueno. Pero uno que no se puede alejar de la mascota, no puede pasar una temporada sin la mascota, tiene la posibilidad de llevarla, incluso hasta de desayunar por la mañana con la mascota.
Claro. Y se tira la medialuna, se tira la medialuna abajo de la mesa.
No, le carga el plato con leche.
Claro, pero eso es horrible, señor. Yo estoy uno...
El perro al lado
de... Claro. Veo que usted está en muchos hoteles... Están exhibidos los manjares arriba de una mesa,
claro,
y uno va eligiendo. Claro. Y el perro que también se asoma.
Y se prende ahí. Vio esa salchichita que hay. Son ellos son chiquitos.
Olfatea desde el borde, con las dos patitas.
Y usted lo agarra de la cola. ¡Sultán, sultán!
No, no larga más.
Un perro en el desayuno de un hotel de esos puede ser tremendo, ¿eh?
Sí.
Imagínense.
Sí. Y por ahí loco.
Lo desconoce alguno, sí. Y empieza a perseguirlo, es terrible, pero terrible. Dice, mientras seas huésped, podrás usar instalaciones como piscina, gimnasio, pero cuida el equipo y no malgaste los recursos. Si notas algún problema, infórmalo al personal. Y las cosas que me chorean, por ejemplo.
¿Qué le chorean?
Claro, ponele. ¿Vos dejás algo ahí al borde de la pileta?
Sí.
Un sombrerito, ponele.
Sí. Un
sombrero de paja que me compré. Y cuando volví no estaba.
No, bueno, pero
señor,
ahí...
¿Quién va a querer un sombrero de paja? Discúlpeme. A nadie se le ocurre robar un sombrero de paja porque a nadie se le ocurre ni comprarlo.
Bueno, pero sí.
En grandes hoteles, ¿eh?
Sí.
En grandes hoteles, en muchos lugares. Y esto no me pasó nunca.
No. Yo, es más, yo estaba tomando sol en la reposera, lo vi al señor entrar con el sombrero de paja.
Claro.
Se zambulló, y cuando salió ya no lo tenía. Yo soy una señora que está hospedada en el primer piso.
¿Está hospedada?
Yo estoy hablando con el señor.
Hospedada, señor. Hospedada.
Ah. Hospedada. ¿Qué le sucede?
El señor, si viene con un sombrero de paja,
sí.
Imagínese que también usted tiene que hacerse cargo de los objetos que trae. Porque si nosotros nos vamos a hacer cargo de los objetos que trae toda la gente, ¿qué estaríamos
sí,
para
sí,
ellos?
Eso son el hotel, señor.
Y claro, si no me voy a la plaza a hospedar.
Claro. La casa no se responsabiliza por los objetos que uno pueda descuidar. Es como los estacionamientos. Lo que en el estacionamiento...
Sí, si usted dice, llévese ejemplo, todo.
Claro, usted sí, estaciona...
Hablando del estacionamiento, el valet parking me chocó el auto 4 veces ya.
Sí.
Mire, cada vez que voy es una abusadora nueva, señor. Además,
mire,
yo
acá...
El muchacho que acomoda los autos...
Sí.
Que prácticamente dobla... Así como los Red Devils del volante.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser rápido porque viene un cliente atrás de otro. Entonces, está apurado y tiene que ir rápidamente.
Y acá tenemos, discúlpeme que intervenga,
sí.
Tenemos una frecuencia de un auto cada 5 segundos.
Claro.
Pero no se puede manejar eso, es imposible.
Y bueno, y ahí van las colas de auto que llegan hasta Miramar.
Sí. No, pero cada uno se tiene que hacer responsable de lo que tiene adentro del auto, porque ahora nosotros estamos en juicio con
sí.
La gente de un camión de caudales que nos reclama 10 millones de dólares que tenía dentro del camión de caudales que está
bueno, acá. No estaban más.
Y no estaban los 10 millones de dólares. No, señor, yo no me puedo hacer cargo de 10 millones de dólares ni de su sombrero de paja tampoco.
Bueno, le puedo hacer una cuestión, yo soy la señora que está en el primer piso.
Sí,
yo esta
operada.
Noche... Sí, la hospedada en el primer piso. Yo esta noche sí. Tengo una cena y tengo que salir. ¿Qué me tengo que llevar todo lo de la habitación a la cena?
Claro.
Es un asunto suyo, señora. ¿A mí qué me importa la cena que tenga?
Bueno, ¿qué me tengo que llevar? La computadora.
Porque es acá en el hotel.
Bueno, claro. Pero sí. Nosotros tenemos tercerizado. ¿Usted en qué piso está?
Yo soy el primero.
En planta baja.
Sí.
¿Usted planta baja? No. Pues... Ya lo veo hace 3 días durmiendo en el sillón del lobby. No puede dormir ahí, señor. Usted es el del sombrero de paja del sillón del...
Sí,
señor.
Claro, no se puede dormir ahí. Usted tiene que contratar una habitación.
Ah, bueno. Y bueno. Pero esto, discúlpeme, ¿no? Usted lo tiene que poner aclarado en un cartelito.
Y bueno.
Está prohibido instalarse en el lobby del hotel tomándolo como habitación.
Y claro. Sí, sí. Usted está semidesnudo.
Serán despertados inmediatamente.
Y sí. Está semidesnudo en pantufla, yendo y viniendo al baño del lobby del hotel.
Y aparte usando el plasma, el televisor gigante, todo el día para ver las cosas de
él. Todo el día, sí, y se tira ahí con una pata para un lado, se da vuelta y se duerme. Es desagradable, señor. Bien, es común que muchos dueños de grandes fortunas, como usted, por ejemplo, crean que el hecho de pagar grandes cantidades de dinero por alojarse en algunos hoteles de prestigio le da derecho a ser maleducado y en algunos casos humillar al personal.
Sí.
Obviamente no es así. Un cliente debe ser respetuoso con las personas que están intentando que su estancia sea agradable y exclusiva. Si no, se puede crear una mala reputación y acabar siendo conocido por su descortesía. Eso se lo quería decir, se lo decimos a todos los clientes cuando hacen el check-in.
Bueno, pero le puedo decir una cosa, yo soy la señora del primer piso. Yo pago acá, yo pago. Entonces me tienen que atender.
De otra manera, no yo también pago y a mí me revienta que en este hotel permitan la entrada a personas que tienen más bajos recursos que yo.
Bueno,
no. O sea, ¿para qué tiene plata uno sino para refregársela a los demás?
Bueno, mire, nuestra clientela es así, es selecta, como sí, podemos observar.
Sí, como el señor del sombrero de paja que está en short en el lobby viendo la televisión todo el día.
El señor del sombrero de paja, así como lo ve, es un reconocidísimo... es un reconocido escritor bestseller extravagante.
Ah, bueno, no sabía.
Se inspira así, se
inspira en el Luis. Usted, señora, mire, no diga nada, porque con el pretexto de que está operada, anda por todo el hotel con suero colgando, en camilla, haciéndose reempujar por todos lados. ¿Qué se piensa? ¿Que porque está operada no va a llevar por delante?
Está operada.
Bueno, le digo una cosa, yo no tengo tiempo para discutir. Tengo una cita y tengo que ir ya mismo a una cena.
Bueno, ¿a dónde va, señora?
Voy al restaurante del hotel.
Bueno, yo voy a el salón de conferencias del hotel, donde va a tener lugar un evento musical.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Va a tocar allí el trío sin nombre en el hotel?
Así es, así es.
Ah, bueno.
Bueno, vamos. Pues nos vemos abajo.
Sí. Ahí voy, me cambio y voy.
Sí, sí.
Discúlpeme, ¿el del sombrero de paja es el reconocido Moreira?
Es Moreira, efectivamente. Es Moreira.
Vamos hacia allí.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:50, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 66%, temperatura 14 grados 9 décimas.
Hoy reabren los bancos, pero solo para el pago de asignaciones sociales. Este viernes se realizará el abono para las personas cuyo DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. El próximo lunes, en tanto, será el turno para quienes tengan documento finalizado en 4, 5 o 6, y el martes para los que terminen en 7, 8 y 9. Las sucursales atenderán al público en el horario habitual bancario, pero solo para las personas que no puedan operar por cajero y necesiten cobrar por ventanilla. El Banco Mundial otorgó un préstamo de emergencia para la Argentina. Se trata de un monto de 35 millones de dólares reembolsables en 32 años y con un periodo de gracia de 7. Los recursos serán íntegramente destinados a respaldar el sistema de salud a través de la compra de insumos y equipos médicos.
Patria Grande.
Lenín Moreno reconoció que los registros de contagios y muertes por coronavirus se quedan cortos. Así lo aseguró el presidente de Ecuador tras el colapso del sistema de salud del país y la aparición de fallecidos en las calles de varias ciudades. El mandatario reveló que los investigadores sostienen que los contagios ya deberían contarse por decenas de miles.
He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información, por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Boyacá. Según los investigadores científicos, con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y a cientos de vidas cegadas por este virus, aunque algunos casos se reporten todavía únicamente como sospecha.
El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 66%, temperatura 14 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible con esta modalidad de grabación remota. Estamos cada uno en su casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria. Y ahora se suman a esta transmisión tres casas más. Además de la casa de Dolina, de la casa de Gillespie y de la mía, se suma la tuya. Ale Dolina.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y la de... también la de el Caco Dolina, que vive con su babosa.
¿Qué tal? Buenas noches. Ahora se cae un mito, que es que el trío sin nombre vive en una misma casa.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Y está también Manuel Moreira, desde la suya.
Sí, aquí estoy. Estamos cada uno en un cuarto, en realidad. Vivimos juntos, sí. Nos separamos para hacer esto.
En cada rincón, en un mismo cuarto.
Los seis vivimos juntos. Pero aprovechamos la cuarentena para crear la ilusión de que cada uno tiene una casa, qué sé yo.
Una vida.
Barton, sí. Me está pateando, córrase.
Por favor, señor. Bueno, hoy tenemos la novedad que hemos venido anunciando del trío sin nombre, esta forma de los pedidos en cuarentena desglosados en trío, por tres, que lo puede explicar bien Ale Dolina, ¿cómo fue el asunto?
Sí, recibimos muchísimos pedidos y obviamente no podemos hacerlos todos de una, pero los vamos a ir haciendo y hoy elegimos dos. Hoy vamos a presentar dos que ya hemos terminado. Cada uno grabó su parte en su casa, lo ensamblamos y ha quedado esto.
¡Epa! ¡Qué interesante, eh!
Y después ya, una vez escuchados estos dos temas nuevos, pasaremos a escuchar algunos ya pertenecientes al acervo habitual del Sordo Gansé. Pero, una pregunta, ¿quién empezaba cantando? ¿Quién cantaba primero o tocaba primero?
No. Eso podía variar, pero, digamos, yo arrancaba eso. Yo mandaba una primera
referencia.
Referencia. Y ellos después me mandaban.
Claro.
Ajá. Bien, ¿eh? ¿Y cuál es el primero de los temas que han pedido? ¿Y quién lo pidió?
El primero de los temas es un tema de los Beach Boys, que es el que vamos a hacer, es In My Room. Es para alguien en Twitter, que es Dolphine de Graz.
Era de Instagram, ¿eh? Era un pedido de Instagram ese.
Bueno, no me digas. Era de Instagram, pero no deja de ser de Dolphine de Graz, que es algo muy sencillo de decir. Es imposible hablar mal de Arturo. Alguno de los Beach Boys pedía.
Claro, pero está muy bien el título. Por eso quisimos arrancar con ese, porque sí. Estamos encerrados.
Así es, sí. Cada que... uno de nosotros está en su propio room.
Exacto.
Sí, señor. Entonces suena como primer tema de esta especie de anexo del Sordo Gansel y de la nueva modalidad de grabación remota al trío sin nombre, In My Room. Muy bien ensamblado todo, ¿eh?
Sí, es un disco eso, ¿eh?
Y es más fácil.
Para mí es un disco eso.
Sí.
Incluye ni siquiera del trío sin nombre.
No, ni quiero decir la cosa. No, la calidad es de un disco.
Lo que pasa es que, claro, lleva mucho más tiempo, más cuidado, ese parece de estudio.
Un mes estuvimos.
Sí, estuvimos un mes. Nosotros nos anticipamos.
Después toda la cuarentena en esto. Sí. Todavía no se habían comido al murciélago y nosotros empezamos a grabar.
Lo habían pedido, se lo habían pedido al mozo y nosotros empezamos a grabar. Adivine por qué prorrogaron la cuarentena.
Para que terminen el tema.
Sí, señor, es por eso. le pedimos eso.
Pero no veníamos. Parece mentira, las cosas que están sucediendo, todo por ese tema.
Sí.
Bueno, ¿y cuál será el segundo, me pregunto?
El segundo, bueno, segundo tema.
Sí.
No sé quién lo pidió. ¿Quién lo pidió? Lo pidió también en Instagram, Edu Periodista.
A Edu lo conocemos. Edu viene a jugar al fútbol.
Viene a jugar al fútbol.
Sí, claro. Vale. Sí.
Pero qué, entonces
está acomodado. Está acomodado, señor.
Y seguro que lo acomodó usted, porque juega siempre para usted.
Es verdad.
Y pidió Shape of My Heart.
Pero,
bien.
Una canción no hacíamos hacía bastante en vivo, así que la grabamos.
Tiene que ver con la situación actual.
Exactamente.
Sí. De esta alguna manera. La forma de mi corazón es esta.
Sí.
Sí.
Sí. ¿Cuál?
Bueno, vamos a escucharlo.
Maravilloso, señor. Maravilloso.
¡Qué maravilla!
¿Te gustó?
Bien, muy buen sonido, muy me encantó. Me encantó la interpretación.
Bueno, ahora yo les diría que fueran otra vez a la sala de grabación para ver si mañana podemos también pasar otros temas.
Bueno, es este entonces el debut de esta nueva modalidad. Espero que les haya gustado.
Sí, recuerden que pueden hacer los pedidos a las redes sociales a través de @lavenganzaradio. Y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí el...
Bueno, me parece que pasemos...
Y después graba.
Perfecto. ¿Te parece que pasemos a los viejos éxitos de Sordo Garcés?
Bueno, por favor.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al trío que ya se va.
Chao, chao, está grabando.
Nos vamos a seguir grabando.
Cuidado.
Y ya llega a la Feria del Libro de la ciudad de Verapacini, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Maradín Chaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
A ver, maestro, ¿qué tiene ganas de tocar para María Belén de aquí?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que el ciego desatino dejé por el vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, esa es mi respuesta. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
¿Tiene cargada ya? ¡Perfecto! ¡Blue Note!
Vamos a hacer un tema de un clásico de los años 50 de jazz que se llama I'm Getting Sentimental Over You. Me estoy poniendo sentimental sobre ti.
Encima de ti. Sí. Hay un error de traducción, quizás.
En mi amor. Va. 1, 2, 3.